Saludos, muy buenos días. Llega el tiempo para la actualidad eclesial en este último domingo de enero de 2013 hasta las 9 en COPE Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo, 27 de enero, y como cada 7 días les acompañamos para ofrecerles media hora con la actualidad eclesial de España y del mundo en estas últimas jornadas. Hoy lo hacemos gracias a Rocío Fernández, que está en el control de sonido, y a Margarita García en la producción. Lo primero, los titulares.
La Iglesia celebra hoy la jornada de la infancia misionera.
Los obispos del sur preocupados por la libertad de enseñanza.
El cardenal Rocco recuerda que las raíces de los problemas actuales están en la crisis de las conciencias y que estatalizar la escuela va contra los derechos fundamentales de las personas y de las familias.
Entrega de los premios Bravo de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Cáritas, Javi Nieves y COPE Teruel entre los galardonados.
Benedicto XVI ha recibido en audiencia al secretario general del Partido Comunista de Vietnam.
El Papa dedica su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a las redes sociales como espacios de evangelización.
Y el próximo sábado, 2 de febrero, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La Iglesia Española celebra en este último domingo de enero la Jornada de la Infancia Misionera, que conmemora su 170 aniversario y que este año lleva como lema: con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús. Una jornada para ayudar a los misioneros que trabajan en la evangelización y también para concienciar a los más pequeños de que hay otros muchos niños en el mundo que necesitan de su interés, de su oración y de su ayuda. Margarita García, buenos días.
Buenos días. El lema de este año es el resultado de un recorrido por la infancia misionera de cada uno de los continentes. Un proceso que explica el director nacional de las obras misionales pontificias, Anastasio Gil.
Es la última etapa de un largo recorrido de 5 años. En Asia, en el 2009, con los niños de Asia buscamos a Jesús. 2010, con los niños de África encontramos a Jesús. 2011, con los niños de Oceanía seguimos a Jesús. 2012, con los niños de América hablamos de Jesús. Este año, con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. Como veis, un largo recorrido por los 5 continentes siguiendo una intencionalidad pedagógica. Buscar, encontrar, seguir, hablar y acoger.
Solo de España salen más de 2 millones de euros para financiar proyectos repartidos en Asia, América, Oceanía y la mayoría para África. Marta Barral es una de las misioneras que saca adelante estos proyectos, como la Casa de Sida que ella coordina en el Chad.
Un niño es un don y es un regalo de la vida, pero es algo muy difícil y que no es evidente en Chad, que vaya tanto para las mujeres cuando dan a luz. Es el país con la mortalidad materno-infantil más alta del mundo. Y los niños antes de los 5 años es algo que no es un valor seguro y su lugar en la sociedad todavía es muy mínimo. Todavía tiene mucho que batallar antes de llegar a realmente poder ser contado y considerado en la familia.
La Jornada de la Infancia Misionera, que cumple su 170 aniversario, tiene además otra función, la de conseguir que los niños se abran a la misión. Una misión que va más allá de la evangelización o garantizar la sanidad y educación. Paquita Galache, misionera comboniana, lleva 10 años en Colombia trabajando con los desplazados y fomentando la promoción de la mujer y la infancia para que cuenten como personas en la sociedad.
La Conferencia Episcopal adoptó un programa que es para el seguimiento y ayuda a las mujeres en gestación y a los niños, y se les trata de ayudar en 4 áreas, que es la nutrición, la educación, la salud y la ciudadanía. Como ciudadanía entendemos promover los derechos de los niños y los derechos de la mujer, y también el registro civil, porque muchos niños no los registran. Entonces, un niño sin registro civil es una persona que no existe.
Cerca de 3.000 proyectos son financiados al año gracias a las colectas hechas en las diócesis o al dinero que recogen los niños, y que en total suman 20 millones de dólares con los que sacar adelante escuelas, dispensarios o centros de atención a la primera infancia.
Durante la asamblea de 2 días que se ha celebrado en Córdoba, los obispos del sur han analizado, entre otros temas, la situación de la enseñanza concertada y han manifestado su preocupación por las dificultades que encuentran los padres para ejercer el derecho constitucional de libertad de enseñanza y la educación de sus hijos. Desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España reunidos en Córdoba esta semana han considerado la actual situación que sufre la enseñanza concertada y manifiestan su seria preocupación por las dificultades que encuentran los padres de alumnos para ejercer el derecho constitucional de libertad de enseñanza en la educación de sus hijos. Asimismo, en el contexto del Año de la Fe, se quiere dar un nuevo impulso en las parroquias y en las escuelas católicas a la pastoral de iniciación cristiana. Con él se pretende renovar y actualizar la actividad pastoral en la preparación y celebración de los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Esta reunión conjunta ha servido para que el arzobispo de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez, haya asumido la presidencia de la Asamblea por un periodo de 3 años. Los obispos han acordado poner en marcha la red de bibliotecas de la Iglesia en Andalucía. Por último, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha informado sobre la beatificación del padre Cristóbal de Santa Catalina, que tendrá lugar el próximo 7 de abril en la Catedral Cordobesa.
El cardenal Rocco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal, participó el jueves en el Foro COPE de Málaga, donde, entre otras cosas, recordó que el Estado no es el dueño de la escuela y también que estatalizar la enseñanza va en contra de los derechos fundamentales de las personas y de las familias. Nos lo cuenta desde COPE Málaga, Carmen Cerván.
En su intervención en el cuarto foro Famadesa COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española destacaba la profunda relación que existe entre la actual crisis económica y la crisis moral. También hacía referencia a uno de los mayores problemas de nuestros días.
El problema de los desahucios ha sido y es un problema grave. Las Cáritas Española y Cáritas Diocesanas pues estamos haciendo gran esfuerzo para aliviar ese problema con la ayuda de los fieles, porque la Cáritas que yo conozco, el 90% de los recursos de los que dispone son de ustedes.
Sobre el sistema educativo español, el cardenal insistía en el derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y religiosa de sus hijos, lo que incluye además la libre elección de centro. Estamos celebrando el Año de la Fe y Rocco Varela anima a los fieles a rezar.
Para ser humilde hay que rezar. Si uno no sabe pedir, oiga, eso es el problema del hombre contemporáneo. Somos tan autosuficientes que no somos capaces de pedir a Dios nada.
En relación a la tendencia actual al laicismo, el presidente de la Conferencia Episcopal considera que no es responsabilidad de los poderes públicos, sino de toda la sociedad. Por otro lado, se mostraba a favor de que la Iglesia utilice las redes sociales y a los jóvenes les lanzaba un mensaje: les anima a leer más.
La nueva evangelización es la tarea más urgente de la Iglesia. Son palabras del cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, en la apertura de una nueva edición de las Jornadas Pastorales de Casteldaura, que nos recuerda Alba Fernández.
Confesar la fe es un reto es el nombre que lleva la 48ª edición de las Jornadas de Cuestiones Pastorales de Casteldaura y que se ha celebrado durante los días 22 y 23 de enero. En ellas, el arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, ha asegurado que la evangelización es una tarea urgente, ya que se trata de la misión más importante de la Iglesia. En este sentido, Sistac ha subrayado también el buen pulso que tiene actualmente la Iglesia, porque a pesar de todo sigue queriendo inculcar a la gente la fe de Jesucristo. Por ello considera que la fe, si es auténtica, es comunicativa y se debe ofrecer como el mejor tesoro. Durante los 2 días de duración de las jornadas, centenares de personas del mundo eclesiástico han querido reflexionar acerca de la creencia precisamente en el Año de la Fe que así decretó Benedicto XVI.
Se han celebrado esta semana unas jornadas abiertas de teología que cada año organiza el Instituto Teológico Lucense. En esta ocasión, en torno al Año de la Fe y los 50 años del Concilio Vaticano II. Nos ofrece más detalles desde COPE Lugo José Luis Ramudo.
Lugo celebró esta semana las 27ª Jornadas Abiertas de Teología, que fueron clausuradas el jueves por el obispo de Tui-Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Unas jornadas que en esta ocasión versaron sobre los 50 años del Concilio Vaticano II y el Año de la Fe. El director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán, fue el encargado de su apertura. Durante su intervención recordó que la vida sin Dios es peor.
La vida sin Dios es peor. La vida sin Dios es menos razonable, es menos amable, es más violenta, es más oscura. Este es un punto sencillo que la gente sencilla puede percibir.
José Luis Restán, que estuvo acompañado por el obispo de la diócesis, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, también quiso recordar que la fe nos da criterio.
Esta fe que actúa por el amor nos da criterio, no en el sentido de que sea una especie, como diría yo, de recetario, como cuando lees el prospecto de una medicina. No es una receta, pero sí genera un tipo humano, una mentalidad, un modo de mirar, de querer, de estar, que nos permitirá afrontar todos estos aspectos. Pero si la fe no se convierte en un criterio de pensamiento y de acción, la fe se vuelve irrelevante.
En las jornadas de teología de Lugo también intervino el profesor del Centro Superior de Estudios Teológicos de León, Juan Carlos Fernández Menes.
La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social entregó el miércoles los premios Bravo a Cáritas Española, el periodista Ignacio Camacho, el presentador de televisión Jordi Hurtado, la película Mactub, los músicos Pablo Colino y Valentí Miserach, la campaña publicitaria de Endesa, la plataforma multimedia de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y también los programas Iglesia Noticia y El Espejo de COPE en Teruel y a nuestro compañero de COPE y de Cadena 100, Javi Nieves.
El obispo de Lérida y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, Joan Piris, recordó que estos premios quieren valorar y agradecer el servicio de los comunicadores a la verdad y la libertad.
Pretendemos valorar aquel servicio comunicativo estrechamente relacionado con los valores inexcusables de la verdad y de la libertad, que son los que permiten al hombre ser auténticamente tal. No hay libertad sin verdad, y la verdad nos hace libres. En un mundo en el que se comunica la verdad, gracias a personas, entidades y actividades como las que hoy aquí premiamos, se hace posible la libertad. La comunicación hace accesible, hermosa y agradable a la verdad, y la verdad es la condición necesaria de la libertad.
En nombre de los premiados habló el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río.
Hay momentos en que quienes trabajamos en Cáritas nos vemos desanimados, desfondados, quizá porque no podemos llegar a todas aquellas situaciones, a socorrer a todas aquellas personas que nos demandan ayuda. Cuando se nos concede un reconocimiento como el que hoy recibimos de nuestra madre, la Iglesia, sin duda esto nos va a ayudar a animarnos a seguir manteniendo ilusión, a no perder el ritmo para seguir trabajando al lado de aquellas personas que encontramos en el camino, como el samaritano, los apaleados de la sociedad, los enfermos, los marginados, los incomprendidos.
Pues también de la labor de Cáritas habló el periodista Ignacio Camacho en sus palabras de agradecimiento.
El ejemplo de Cáritas empequeñece con su enormidad cualquier impulso autocomplaciente y dibuja ante nosotros el verdadero retrato del humanismo, de la solidaridad y de la entrega. Fe, esperanza y caridad en un mismo y conmovedor esfuerzo colectivo. En este momento terrible, quizá el más crítico que nos haya tocado vivir, Cáritas es la última trinchera de la cohesión social, el último fuerte de resistencia contra la exclusión y contra el desamparo. Su gigantesco sacrificio de generosidad, de renuncia, de lucha por la justicia, representa el mayor símbolo de esperanza que queda en pie en medio de esta crisis donde apenas se sostienen las certezas más elementales. Por eso quisiera decir que el verdadero honor de este premio, queridos amigos y amigas, es compartir con Cáritas este momento de unidad y de cercanía. Tener la ocasión de conocer y de escuchar a quienes, sin pretenderlo ellos, que no desean otra cosa que trabajar en silencio por un mundo más justo, son los verdaderos héroes civiles de nuestro tiempo. Por Dios, Rafael, no desfallezcáis. No os desfondéis porque os necesitamos y porque habéis de saber que hay mucha gente detrás de vuestro empeño. Vaya por ellos y para ellos, hombres y mujeres de Cáritas, nuestro agradecimiento y nuestra expresa admiración a su voluntad, a su abnegación y a su coraje.
Pues seguimos hablando de Cáritas porque su labor en Tenerife se ha visto recortada por la falta de fondos y obligará a cancelar varios programas, como ha denunciado su obispo y nos cuenta ya Carlos Pérez.
Tras varios meses de negociaciones con el gobierno de Canarias, Cáritas Diocesana se va a ver obligada a cerrar varios proyectos de atención a los más desfavorecidos. Y es que esta organización de la Iglesia, que recibía en 2010 una financiación estable de algo más de 1 millón de euros, ha visto como en los 3 últimos ejercicios el descenso acumulado de esa provisión ha llegado hasta el 73%. El obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez, expresó su tristeza ante esta noticia y recordó que uno de los mayores valores de Cáritas es la continuidad en la atención a las personas.
La continuidad de los proyectos es absolutamente necesaria y fundamental. Podemos tranquilamente decir, bueno, hay gente que está pasando necesidad, venga, vamos a reunir alimentos, muy bien, ¿y qué? En una semana esos alimentos están consumidos. ¿Y la semana siguiente?
Desde Cáritas se ha lanzado un llamamiento a la solidaridad privada para contribuir al sostenimiento de las acciones, centros y servicios de Cáritas.
Las delegaciones de Pastoral de la Salud de las diócesis aragonesas y de La Rioja celebraron ayer en Zaragoza una jornada de reflexión sobre la crisis y sus repercusiones en la asistencia sanitaria. Mientras tanto, en Pamplona, un centenar de sacerdotes se han sumado a la iniciativa legislativa popular para poner freno a los desahucios. Desde COPE Pamplona, Carlos Colina.
Un centenar de sacerdotes navarros unen sus esfuerzos para cambiar la ley hipotecaria. De esta forma se suman a las 15.000 firmas que la plataforma de afectados por las hipotecas en Navarra ha recogido para cambiar la legislación vigente y acabar con los desahucios. Una ley que era calificada de esta manera por Imanol Bacaicua, párroco de varios pueblos del entorno de Pamplona.
Vemos que esta ley es una ley pues hipotecaria extemporánea de 1909 que provoca una situación pues injusta, ¿no? Y hemos creído oportuno pues que muchos responsables, sacerdotes, religiosos, laicos, pues apostar, ¿no? Como digo, por apoyar esta iniciativa legislativa popular a favor del cambio de ley hipotecaria, no solicitando la dación en pago, la paralización de los desahucios, el alquiler social, ¿no?
Asegura que el derecho a una vivienda digna está recogido por la doctrina social de la Iglesia y que harán todo lo que esté en su mano para preservar este derecho que entronca con la propia dignidad de la persona. Para el párroco, la Iglesia vuelve a demostrar su voluntad de ayudar a quien más lo necesita.
Vemos que esta ley es una ley pues hipotecaria extemporánea de 1909 que provoca una situación pues injusta, ¿no? Y hemos creído oportuno pues que muchos responsables, sacerdotes, religiosos, laicos, pues apostar, ¿no? Como digo, por apoyar esta iniciativa legislativa popular a favor del cambio de ley hipotecaria, no solicitando la dación en pago, la paralización de los desahucios, el alquiler social, ¿no?
Además de los cambios legislativos, siguen reivindicando una nueva política con las viviendas vacías, a la par que esperan ofrecer todos sus recursos inmobiliarios a quien pueda solicitarlos.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE. Estar informado.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, Jornada de Infancia Misionera, Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El Papa ha recibido en audiencia al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, país con el que la Santa Sede no mantiene relaciones diplomáticas, aunque este es un paso más en el acercamiento entre ambos estados. Y hoy, en este último domingo de enero, Benedicto XVI realizará un sencillo acto por la paz y la no violencia, como nos cuenta ya la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, hoy no solo tendremos el Ángelus del Papa, sino que un niño subirá con él y ambos soltarán dos palomas como símbolo de la paz, dos palomas porque suben al cielo, porque la paz debe volar alto y lejos. Eso es con motivo de esta tradicional iniciativa de la Caravana de la Paz, que promueve Acción Católica, y este niño, que pertenece a la sección infantil de este movimiento, es el que tendrá este privilegio. Participarán desde las 9 de la mañana en el Castillo de San Ángelo, después allí serán acogidos, habrá animaciones, una bendición, y esta caravana partirá hacia las 11 de la mañana hacia la Plaza de San Pedro. Allí estará guiada en todo momento por el Cardenal Agostino Balini, el cardenal de Roma. Y sí, a ese encuentro al que te referías, es quizá el evento, al menos en el plano político, más importante de la semana, en el plano de jefatura de Estado, porque es la primera vez que un secretario general del Partido Comunista de Vietnam se reúne con el Papa. No solo con el Papa, también con los altos representantes de la Secretaría de Estado. Estaban, entre otros, el cardenal Tarcisio Bertone, y por parte vietnamita había un séquito de 10 personalidades. Ha sido un encuentro muy comentado, fue un coloquio cordial y ambas partes expresaron el deseo de resolver la situación cuanto antes, de cerrar heridas y malos entendidos del pasado para poder reforzar la provechosa colaboración existente. Y esto de provechosa son palabras textuales de la Santa Sede. Hay que recordar, Faustino, Eva, que aún no hay relaciones diplomáticas plenas entre Vietnam y el Vaticano. Se rompieron en 1975. Cuando el comunismo prohibió la fe católica. Y aún así, Vietnam es el segundo país de Asia en mayor número de católicos. Son al menos 8 millones.
Paloma, pues queremos que nos expliques ahora por qué desde el pasado 2 de febrero no se puede pagar con tarjetas de crédito en el Vaticano.
Bueno, es una situación temporal, eso lo primero. Y en realidad es casi un fallo técnico. El origen es que la banca de Italia decidió bloquear este sistema, hablando coloquialmente, por una cuestión casi de celos. Digamos que en el Vaticano todos los cajeros y las visas internacionales operaban a través del Deutsche Bank, que como sabéis es un banco alemán, y la banca italiana pues de alguna manera quería tener acceso a los datos de esas cuentas. Por eso, como explica Monseñor Ángel Vallejo en declaraciones a la COPE, él es el secretario de Asuntos Económicos de la Santa Sede, es necesario aclarar las cosas, porque no es lo que se está diciendo ni de blanqueo de dinero ni de cosas raras, es simplemente defender ni más ni menos que la libertad del Papa.
Nosotros tenemos la orden directa, expresa y concreta del Santo Padre de que todo lo que pueda parecer una mala gestión, un blanqueo de dinero, debe evitarse. Esto es así en todos los organismos de la Santa Sede. Ahora, también es verdad que tenemos que defender nuestra independencia, porque aquí estamos defendiendo la libertad del Santo Padre. Y debemos defender la independencia de nuestro pequeño Estado, más pequeño del mundo, y por lo tanto muy débil, muy vulnerable, pero lo debamos defender siempre de injerencias externas.
Es decir, la banca italiana no es la banca vaticana, por mucho que lo pretendan. Por eso, el propio Monseñor Ángel Vallejo admite que quizás hay que abrir nuevas vías.
Es un problema más de interpretación de la ley y de procedimientos que de fondo. No es que haya ningún problema para funcionar, y de hecho también por nuestra parte, por la parte del Vaticano, quizás el problema ha estado en tener solo una vía de trabajo y no tener dos o tres vías de trabajo con otros bancos, ¿no? ¿Qué deseo puede tener la Santa Sede en hacer mal las cosas? Ninguno. Nosotros vivimos de ayudas que vienen de todo el mundo. Tenemos la responsabilidad de administrarlas bien. No hay ningún deseo, ni de ocultar nada, ni de gestionar mal.
En fin, que una vez aclarado el embrollo, parece que todo se resolverá en breve.
Paloma, otra noticia importante en el Vaticano esta semana ha sido el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Cuéntanos.
Sí, se hizo público en la fiesta de San Francisco de Sales, aunque esta jornada, como sabéis, se celebrará el próximo 12 de mayo. El mensaje del Papa no es demasiado largo, así que lo puede leer cualquiera, y no es solo para periodistas. Este año se centra en las redes sociales, a las que el Papa denomina portales de verdad y de fe, nuevos espacios para la evangelización. El Papa subraya sobre todo dos problemas. Uno, el ansia por la popularidad, que como él mismo dice, depende a veces más de la fama o de estrategias persuasivas que de la lógica de la argumentación. Y otro peligro, la falta de autenticidad. Por eso, como nos ha contado también en la cadena COPE, Monseñor Celi, el responsable de todo esto de las comunicaciones sociales del Vaticano, lo más importante es ser cristianos en la vida real y en la vida virtual. No podemos ser usuarios normales.
Para los discípulos del Señor, las redes sociales son algo más. No es solamente un conocimiento vale de personas, sino más bien que estas conexiones pueden favorecer una comunión. Y es por eso también que el Papa pide que las redes sociales sean un lugar en donde se comparte una fe, en donde se comparte esta evaluación de la vida.
Por eso el Papa lo que quiere es llegar a ágoras, a foros de diálogo, donde hasta ahora no ha llegado. Y no le importa tanto el número de seguidores, nos contaba Monseñor Celi, como el número de retweets, porque le hacen capaz de hablar con personas que jamás se acercarían de otro modo a escuchar al Santo Padre.
El deseo del Santo Padre es estar cerca a los hombres y a las mujeres de hoy. Es por eso yo creo que la grande tarea de los followers es aquel de retuitar el mensaje, para que el mensaje pueda llegar allí donde hay a veces personas que nunca buscarían una palabra de ese tipo.
La valoración del Papa respecto a las redes sociales es muy positiva, está muy contento con su Twitter, pero no es en absoluto ingenua.
Muchas gracias, Paloma. Cambiamos de asunto. Benedicto XVI ha manifestado su pesar por el fallecimiento el pasado jueves del cardenal Józef Glemp, arzobispo de Varsovia desde 1981 hasta 2006 y primado de la Iglesia polaca. Nos lo cuenta desde Alemania Rosalía Sánchez.
Nació como hijo de un minero de la sal. Su vocación se manifestó durante los estudios de secundaria y terminó siendo un personaje clave en los cambios en Polonia como presidente de la Conferencia Episcopal Polaca en unos años clave, entre 1981 y 2004. Fue capellán personal del cardenal Stefan Wyszyński, interlocutor habitual de Jaruzelski, de Reagan y Brezhnev, decidido negociador con Lech Walesa y, sobre todo, amigo personal de Juan Pablo II. Siempre apostó por políticas de reconciliación, sin revanchismos ni violencia, y el Papa Benedicto XVI ha dicho de él que será recordado siempre como un hombre justo. La radio polaca ha retransmitido esta semana una grabación de su célebre homilía el 13 de diciembre de 1981, cuando, para evitar un baño de sangre, imploró a la nación polaca que evitase luchas fratricidas. De su mano, la Iglesia polaca regresó a la vida pública y recobró una salud de la que goza hoy en día. Es la Iglesia europea con más vocaciones sacerdotales y de vida contemplativa.
Alguien que conoció de cerca a Josep Glemp y su relación con el beato Juan Pablo II, nos lo cuenta Paloma Gómez Borrero.
El 2 de julio de 1979, Juan Pablo II besaba el suelo de su Polonia natal. Era el viaje de las emociones. En nombre del episcopado le dio la bienvenida al primado cardenal Wyszyński, la roca fuerte, el roble que sostuvo la fe del pueblo en el interminable invierno comunista. 4 años después, el papa volvió a Varsovia. La dictadura del general Jaruzelski había cortado las alas al sindicato Solidarnos e impuesto la ley marcial. El cardenal Wyszyński había muerto, le había sucedido el cardenal Józef Glemp, que ha fallecido esta semana y al que Benedicto XVI ha recordado como apóstol de unidad contra la división, de concordia frente al enfrentamiento, de la construcción en Polonia de un futuro de paz y reconciliación. Wyszyński y Glemp representaban la Polonia semper fidelis, en comunión y vinculada espiritualmente con su vicario. Hasta su muerte, Josef Glemp buscó el diálogo y la reconciliación. Enfermo gravísimo de cáncer, el pasado agosto recibió al patriarca de Moscú, Kirill II, al que había, en aras de la reconciliación, enviado una carta invitándole en nombre del episcopado a Varsovia. Predicó el perdón, el entendimiento, la unidad, limó asperezas, fue protagonista en la agonía del marxismo y en reafirmarse de la democracia, demostrando, como dijo Juan Pablo II, que en las verdes orillas del río Vístula no existe el imperialismo de la Iglesia, sino solo el servicio.
Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 27 de enero de 2013. Volveremos dentro de 7 días a las 8:30. Hasta entonces, una feliz semana. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo y después con la Santa Misa.